Vamos a leer versículos 1 al 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. Hemos titulado el estudio de la palabra en esta noche, Acercándoos a Él. Acercándoos a Él. So, comenzamos leyendo en el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice así su palabra. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Esta es la palabra de Dios. Hermanos, terminamos el capítulo 1 hablando de la santidad, ¿recuerdan? Ese llamado que tiene el creyente a ser santos, porque Dios es santo, que esto está arraigado en nuestra redención, que hemos sido comprados con precio por la sangre de Cristo, que esto ha sido preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo y ahora revelado a través de Cristo Jesús en su persona, en su muerte y en su resurrección, en su obra. Y que nosotros a través de la fe hemos purificado nuestras almas a través de la obediencia a la verdad, la obediencia al evangelio, y que por lo tanto hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Y esto a través de la palabra del evangelio que nos ha sido anunciada. Por lo tanto, hermanos, continuamos aquí mirando a lo que nos dice el apóstol Pedro, que creo es la respuesta a la pregunta, ¿cómo caminar en este llamado a la santidad? ¿Cómo caminar en este llamado a la santidad? ¿Y cómo es que la gracia de Dios la gracia de Dios en Cristo y el evangelio es el camino y el poder a ese llamado? So, ¿qué es lo que involucra, verdad, este proceso a través del cual Dios nos santifica. Vamos a estar mirando y su conexión con la gracia de Dios. So, versículo 1 nos dice desechando. Primero nos ha hablado de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hemos recibido. Y ahora nos dice desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando. Cuando ustedes piensan esta palabra desechando, ¿qué otras palabras le pueden venir a la mente? ¿Verdad? Que son sinónimos de desechar. Desechar, eliminar. ¿Qué otras palabras? Quitar, apartar, deshacer. Exactamente. So, se fijan. Tiene que ver con renunciar, echar a un lado y todo lo que ustedes han dicho, ¿verdad? Deshacer, desechar, echar a un lado, renunciar. ¿Renunciar qué? Hay una pequeña listica aquí. Una listica. En la Biblia hay diferentes, en el Nuevo Testamento hay diferentes listas que ninguna es conclusiva, sino siempre nos dan un sorteo, un ejemplo de algunas de las obras de la carne. De las obras de la carne. Por lo tanto, el camino de santificación involucra un desechar, un renunciar, un echar a un lado las obras de la carne. Las obras de la carne, ¿verdad? Esto es lo que el Nuevo Testamento llama el mortificar o matar el pecado. La mortificación del pecado. ¿Verdad? Ha sido un tema que la Biblia toca y que nuestra herencia reformada ha desarrollado en gran profundidad. Y lo que queremos ver, ciertamente queremos entrar en este tema, profundizar en él y ver su conexión con la gracia de Dios en Cristo y con el Evangelio. Pero entender que ciertamente el caminar, el camino, el llamado del cristiano a la santidad involucra el mortificar el pecado o el matarlo. Esto es el desecharlo, el eliminarlo, el apartarnos, ¿verdad? El renunciar a las obras de la carne. Esta es una de las listas, ¿verdad? Hay otras y vamos a ver un par de ejemplos. Pero también tenemos esta misma idea en este pasaje, en el versículo 11. Versículo 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Ahí está, hay otra palabra que puede ir bajo este grupo de palabras que tienen que ver con el mortificar o matar las obras de la carne. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y ahora en este versículo se profundiza aquello, ¿verdad? Y el nivel en el cual tenemos que desechar, renunciar, ¿verdad? Echar a un lado o matar o eliminar. ¿Comienza dónde? Con los deseos carnales que batallan contra el alma, que batallan contra el alma del creyente. Los deseos carnales es lo que la Biblia llama concupiscencia. Nosotros hemos hecho mucho énfasis en entender este concepto y su operación, ¿verdad? Yo creo que ya todos debiéramos tener un conocimiento operativo de lo que esto significa. Y es que el pecado, antes de ser una acción externa, ¿verdad? Algo que cometemos, ¿verdad? Una acción, un hecho o palabras que decimos primero existe a nivel de deseo, a nivel de pasión desordenada, a nivel de inclinación al mal en el corazón, en el alma. Que las obras pecaminosas, las obras de la carne, ¿verdad?, proceden de satisfacer ese deseo, de gratificar ese deseo, de llevar a cumplimiento esos deseos desordenados, malos, ¿verdad? Pasiones, la Biblia les llama en diferentes contextos, que dice aquí que batallan contra el alma. Hay una batalla en nuestra alma, en lo interior, en el corazón, ¿verdad? El camino de santidad, ¿verdad?, va a involucrar el poder abstenernos, desechar, renunciar, confesar, mortificar esas obras de la carne, comenzando a nivel de los deseos pecaminosos de nuestro corazón. So, si se fijan, tenemos que entender que tenemos estos deseos, porque a veces estamos ciegos al pecado, porque simplemente vemos el pecado en términos de que, yo no he matado, yo no he robado, yo no he adulterado, yo soy una buena persona, yo soy un buen ciudadano, ¿verdad? Y entonces no veo la batalla, pero la batalla está ¿dónde? En el corazón, levantándose con deseos que al no verlos, al no estar consciente de ellos, a lo mejor yo no estoy matando, robando, adulterando, ¿verdad? En la manera en que algunos lo hacen, pero de otras maneras estos deseos de la carne están llevándonos a acciones, a actitudes, a palabras, a interacciones, a hábitos, ¿qué? Donde estos deseos están llevando a cabo su obra pecaminosa. So, entender, hermanos, que el camino de santidad del creyente, el llamado a la santidad del creyente, involucra el confesar, el renunciar, el desechar, el abstenernos, el renunciar a esta práctica de vida que se caracteriza por gratificar, ¿verdad?, dar rienda suelta, satisfacer estos deseos pecaminosos del alma. Aquí se nos cita una lista, pero podemos ver otra, hay diferentes. Vayamos, por ejemplo, a Gálatas para ver estas obras de la carne. En Gálatas tenemos una más, más profunda, más, vamos a decir, abundante, más ilustrativa, Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 escuchamos, comenzando en el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, veamos la lista, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Se fijan? Es una lista más abarcativa. No tenemos el tiempo para entrar en ella, no es el propósito, ¿verdad? Entrar a analizar cada uno, pudiéramos hacerlo y desglosar cada uno de estos pecados, pero yo creo que son explicativos por sí mismo. Un comentario aquí es que los pudiéramos agrupar en obras de la carne en contra de Dios y obras de la carne en contra del prójimo. Porque la ley prohíbe lo que es contrario a el amor, el conocimiento, el servicio a Dios y al prójimo. Las obras de la carne es lo que es contrario a la ley de Dios. ¿Se fijan? So, cualquiera, usted puede coger, por ejemplo, si me cita una, a ver, escoja una ahí, a ver, diga, mencióneme una, a ver, ¿cuál? Homicidio. ¿A quién afecta eso? Al prójimo. Al prójimo. ¿Verdad? Es decir, es en contra del prójimo. Es una obra de la carne en contra del prójimo. Y lo que escuchamos de Pedro es que hay deseo de homicidio en nuestro corazón. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, cuando estamos en el tráfico por mucho tiempo. A veces, tristemente. Dice, el Señor dijo, cuando ustedes, ¿verdad?, sienten ira y ofenden al prójimo en vuestro corazón, le dicen necio, fatuo, estúpido, imbécil. ¿Ah? Dice que hemos matado al prójimo en nuestro corazón. ¿Se fijan cómo a veces? No, yo no he matado a nadie, yo nunca. Yo no soy criminal, yo no tengo, mira, yo tengo, mi récord está limpio. Vaya ahí a la estación de policía, mi récord está limpio. Y el récord del corazón, los homicidios del corazón, la falta de perdón, el resentimiento. A veces es difícil entender esto y recibirlo. No lo queremos, solamente el Espíritu es el único que nos puede llevar a confesarlo, a reconocerlo como lo que es, a poder decir con Pablo que qué miserable. Qué miserable que en mi corazón hay homicidio. Hay homicidio. Hay ofensa. Hay odio a otras personas. ¿Verdad? En estas ofensas, en esta. ¿Verdad? A veces no sabemos. Y lo que se ha dicho es que somos más malos de lo que pensamos que somos. Usualmente tendemos a pensar que somos buenos. Pero una de las cosas que hace el Espíritu de Dios para llevarnos en el camino, fíjense qué interesante, para llevarnos en el camino de la santidad y de la santificación es poner al descubierto las obras de la carne. Es hacernos sensibles a las obras de la carne. En mi vida, en mi corazón, no en la del otro, es muy fácil verla en otro. ¿Sí o no? Muy fácil verla en otro, pero en mí primero. En mi corazón son homicidios, ¿verdad? Tenemos algunos aquí que pertenecen bajo la categoría de contrario a la adoración a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, herejías. Herejías. Contrario a la adoración del verdadero Dios. Toda falsa doctrina, ¿verdad? Falso evangelio, etcétera. So, las obras de la carne, y sigue diciendo aquí, acerca de las cuales os amonesto. El Señor está amonestando al pueblo de Dios acerca de ellas, lo cual quiere decir que en la iglesia se tiene que predicar la ley. Se tiene que exponer las obras de la carne. Se tiene que mencionar. Dios quiere utilizar, por un lado, la palabra de ley, de mandato, de exponer, de capturar, ¿verdad? De dar, traer, exponer las obras del hombre antiguo, de la carne. Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí tenemos que tener cuidado con dos cosas. Los que practican tales cosas, hermanos, no se refiere a aquellos que son culpables de estas cosas, que somos nosotros todos. Todos nosotros somos culpables de ellas. Pero el creyente no las practica. ¿Qué quiere decir que no las practica? Que no vive para estas. No vive para ellas. No vive simplemente para la satisfacción de las obras de la carne, para gratificar las obras de la carne. Al contrario, el creyente ha comenzado ¿a qué? A confesarlas, a renunciarlas, a desecharlas, a abstenerse de ellas imperfectamente, sí, invariablemente en diferentes grados y medidas, sí. Pero el creyente no las practica porque el creyente ya no vive para decir, ah, qué bueno, hoy voy a cometer adulterio. Ah, qué deleitoso y qué agradable es hoy cometer este hurto, ofender a mi hermano. Qué rico, qué bien se siente entrar en un pleito. Ah, oh, qué bueno es tratar de ponerle traspié a aquel porque tengo envidia y le voy a quitar lo que tiene. Ajá, me salí con la mía. Qué bueno es esto. Ese no es el creyente. No lo es. En otras palabras, si hay alguien que no ha comenzado a ver las obras de la carne y a verlas en sus miembros, y no ha habido un comienzo, por muy pequeño que sea, de confesarla, de tener convicción del pecado, de verlas en nuestros miembros, de comenzar a renunciarlas, a decir esto no es conforme a lo que agrada a Dios, esto no es conforme a la voluntad de Dios, me tengo que apartar de esto, hoy Dios mío, qué mal está esto en mi vida, ¿se fijan? Si no ha comenzado, no hay un comienzo de esto, hermano, ciertamente no hay un creyente. No hay un creyente. So, involucra, hermanos. Involucra la amonestación en contra de las obras de la carne. Porque vamos a ver, ya nosotros no somos de aquellos que viven para ellas. En otras palabras, no se nos está diciendo, guardaos de estas cosas para que no seáis condenados, sino se nos está diciendo, guardaos de estas cosas porque los condenados viven así y ustedes ya no son de los condenados y de los que practican estas cosas. ¿Se fijan? Se está estableciendo un contraste entre aquellos que las practican, aquellos que no heredarán el reino de Dios y aquellos que ya no son de este grupo. Aunque somos afectados por estas obras de la carne, pero hemos comenzado a confesarlas, a renunciarlas, ¿verdad? A mortificarlas. Vengamos a otra lista ahí en Colosenses. Colosenses, tenemos otra allí, Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Se nos dice allí, para que veamos diferentes lenguajes al respecto de todos estos sinónimos que ustedes me dieron con respecto a las obras de la carne. Versículo 5 de Colosenses 3. Haced morir. ¿Se fijan? Esta es la palabra para mortificación. Haced morir. Pudiéramos aquí decir desechad, absteneos, renunciar y todas las palabras que ustedes utilizaron en vuestras propias palabras. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Porque en nosotros está lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? La vieja naturaleza. El hombre antiguo. ¿Verdad? Los deseos de la concupiscencia de la carne están en nosotros. Sobre el versículo 5 de Colosenses 3 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Otra lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Una vez más, pecados del corazón y también pecados externos. Malos deseos y avaricia. ¿Qué cosa es la avaricia? El querer más de lo malo. O el querer más, no necesariamente de algo que sea malo, pero mirando a esto como mi satisfacción, mi seguridad, mi Dios. Esto es idolatría. ¿Se fijan? Una vez más, se fija en la misma amonestación. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de Dios. No, imposible. ¿Sobre los hijos de qué? De desobediencia. Ciertamente nosotros los cristianos podemos ser afectados por la fornicación, la impureza, por pasiones desordenadas, por malos deseos, por la avaricia y por la idolatría. Sí, somos afectados. Pecamos. Pero decimos, ay, qué bueno, qué rico es ser un avaro. ¿Verdad? No, a veces está ahí el pecado, a veces se nos esconde, a veces no nos damos cuenta, el Señor nos trae convicción. Ay, Señor, qué pesar esto, Padre, ayúdame. Te necesito, Señor, ayúdame a ser más que generoso. Ayúdame a poner mi confianza más en ti, no en el dinero, en la riqueza o en la seguridad de esta vida, o en la salud, o en esto o aquello que es incierto. Ayúdame, Padre, te necesito. Dame tu paz y tu tranquilidad. El creyente, ¿verdad? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que no conocen a Dios, la ira de Dios está sobre ellos y son juzgados sobre la base de las obras de la carne, de la injusticia de sus vidas. Pero nosotros hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido justificados y le pertenecemos ahora a Cristo. So, una vez más, el primer punto que hemos visto es que el camino de santidad involucra esta, por un lado, mortificación, renunciación, confesión, ¿verdad? Desechar, abstenernos, apartarnos de las obras de la carne. Pero esto es imposible sin esta otra cara de la moneda. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? Y los términos que se han utilizado aquí, porque son términos bíblicos, es mortificación por un lado y vivificación por el otro lado. Son dos caras de esta moneda de la vida de un creyente regenerado. ¿Qué significa esto de la vivificación? Es el vivir conforme a la nueva identidad, la nueva posesión, el nuevo estatus y los nuevos afectos de la vida de Dios en Cristo Jesús por su Espíritu. Mira lo que dice el versículo 2. Después que nos dice que desechemos, nos dice ahora el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Se nos apela ahora aquí a qué, a desear como niños recién nacidos, la leche. Es la imagen, la ilustración es el niño que nace y nace con hambre. Si está todo bien, ¿verdad? Y hay salud, lo que hay es hambre. Hay deseo y enseguida está buscando la lechita de la madre, el alimento. Y la prueba y enseguida quiere seguir bebiendo, seguir tomando, seguir alimentándose. Y así entonces crece. ¿Por qué es que el niño tiene ese deseo? Porque ha nacido. Porque tiene vida. So, la apelación ahora por el otro lado en la vivificación es que vamos a desechar, vamos a echar a un lado, vamos a renunciar, vamos a confesar, nos vamos a apartar de las obras de la carne porque tenemos vida del Espíritu, hemos nacido de nuevo, tenemos una identidad ahora de hijos, como niños recién nacidos, quiere decir, aplicando la imagen, que hemos sido adoptados hijos en Cristo Jesús. y ahora le pertenecemos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Hay nuevos afectos, hay una nueva identidad. Somos una nueva criatura, hay una nueva vida. Y esa vida ahora la podemos alimentar conforme a estos nuevos deseos, identidad, posición y estatus que tenemos en Cristo Jesús. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, nacemos de nuevo gustando la leche que es la palabra de Cristo, que es la palabra de su gracia, de la benignidad del Señor, de la gracia de Dios, del amor, del perdón, de la misericordia divina en Cristo Jesús. Nacemos de nuevo a través de esta palabra que desgustamos, porque ella nos comunica, nos revela, nos entrega las riquezas de la misericordia, de la gracia, del amor de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. So, podemos echar a un lado, podemos apartarnos del mal, podemos abstenernos. Ha comenzado esta nueva vida en nosotros porque hemos gustado de esta leche, de la palabra de Cristo, porque tenemos vida, porque somos una nueva criatura, porque tenemos una nueva posición como hijos amados. El versículo 9 nos dice que vosotros sois, y se fijan aquí los indicativos de la gracia, sois linaje escogido, una generación, una simiente escogida. Hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva identidad, una nueva naturaleza. ¿Unidos a quién? A Cristo Jesús. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Se fijan? Somos su posesión. Esta es la manera en que Pedro habla de estas cosas. Pablo las describe también de una manera más profunda, quizás pudiéramos decir más elocuente, aunque aquí está ciertamente suficientemente elocuente, aunque un poquitico más escueta y resumida. Pero es el llamado, ¿verdad?, a la santidad basado en que le pertenecemos a Dios, en que tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús como sus hijos, en que hemos recibido la vida del Espíritu habiendo gustado de la gracia de Dios. Vayamos un momentico allí a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, a ver cómo Pablo, ¿verdad?, nos los dice. Ya lo vimos en Colosenses también. Esta manera que Pablo usa para hablar de mortificación y vivificación. En Efesios capítulo 4, comenzando en el 22, dice, de Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Aquí hay otra palabra, despojaos, despojaos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. En nuestros miembros hay un hombre viejo, viciado. Wow. Hay un hombre viejo, viciado. Ese hombre viejo, viciado. ¿Viciado conforme a qué? A los deseos engañosos. ¿Por qué deseos engañosos? Porque son deseos que nos engañan en cuanto a lo que es la verdadera vida. Son deseos que prometen cosas, desean satisfacer, ¿verdad?, ciertas ansias, pero son deseos desordenados porque son deseos a consumir la creación y el mundo de una manera idólatra, para satisfacer nuestro ego, nuestro yo, nuestro orgullo, en vez de anclar nuestra vida, nuestro significado en el amor de Dios y en la vida de Dios. So, despojado, está ese hombre está allí en nuestros miembros. Es lo que Pablo dice en Romanos 7 cuando dice, se refiere al cuerpo de muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. Es ese hombre antiguo que heredamos del primer Adán cuando somos concebidos y nacemos. Ya viene este disco duro antiguo. Ya está desfasado, pero para los hombres que nacen, por eso es que dice que estamos, nacemos y vivimos antes de Cristo. ¿Cómo? En nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Ese es el disco que traemos del hombre antiguo. Conforme a estos deseos, son engañosos porque pensamos que ahí nos va nuestra vida. Creamos a Dios conforme a nuestra imaginación y conforme a nuestra semejanza para justificarnos, para justificar nuestra vida, nuestros malos deseos, nuestro orgullo, nuestra vanidad, etc. So, este hombre antiguo, somos llamados a despojarnos, pero no podemos despojarnos sino que, sino la otra cara de la moneda es que, si no nos vestimos o nos renovamos. Fíjate lo que dice el 20. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para poder despojarnos, tenemos que renovarnos. El 23 de Efesios 4. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso Pablo dice, si ustedes mantienen allí, en Romanos 7, vayamos un momentico a Romanos 7. Por eso Pablo dice allá, en Romanos 7, lo que citábamos. Romanos 7, volveremos a Efesios, pero vayan un momentico a Romanos 7, 24 y 25. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al ver bajo la ley a ese hombre corrupto, lo ve, es descubierto. Dice, ¿quién me librará? Interesante aquí ver que el camino de santidad o la santificación en el creyente no es un camino de darnos cuenta de las cosas que hay mal en nosotros y nosotros por nuestros recursos, por nuestra fuerza, por nuestros propios esfuerzos, por nuestras propias obras, despojarnos, mejorarnos, reformarnos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Es lo que dice el título de hoy, que es lo que leímos al principio, acercándoos a Él, para poder renovarnos, para poder traer vida nueva, tenemos que venir a Cristo, tenemos que acercarnos a Él. No es un camino de esfuerzos propios, de mejorías propias, de reformas propias, de descubrir lo que está mal y entonces yo allí, ¿verdad?, a través de mi fuerza de voluntad, a través de mis resoluciones, ¿verdad?, a través de mis obras, purificarme, limpiarme. Si no, esto nunca lo puedo hacer porque el hombre corrupto es muy mañoso. Y a veces pensamos que, ¿verdad?, oh, por aquí me he mejorado, pero por otro lado, está otra cosa atacándonos. Ese es el hombre antiguo. El hombre antiguo dice, habla de la siguiente manera. Oye, esta adicción me lleva muy mal. No, yo tengo que buscar el poder superior para dejar esta adicción. Ah, y ya, me libré de la adicción a la cocaína. Y de la adicción al dinero. O a las mujeres. O al orgullo. O la ira. ¿Se fijan? So, Satanás simplemente a veces nos deja masajear la carne. Tenemos un nudo aquí, Satanás, para engañar, dice, ok, está bien, yo te masajeo eso, pero por acá tenemos un tumor. ¿Se fijan? Es el hombre corrupto, ese hombre antiguo es un malvado. No puede ser reformado. Todo lo que hace es contrario a Dios, contrario a su ley y contrario a la verdad del Evangelio. So, el Señor lo que hace es que nos llama, ¿qué? ¿Qué dice Pablo? Tira las manos en él y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ah, gracias doy, versículo 25, a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En otras palabras, con la carne, en los miembros, en mí, con estas pasiones, continúan afectándome. No puedo mejorar a este hombre antiguo, pero con la mente renovada, anclada, arraigada en la nueva criatura que soy, en Cristo Jesús, como un hijo de Dios perdonado, amado, justificado, comienzo ahora a servirle a Dios en oposición a este hombre. Comienzo ahora a decirle que no, a renunciar. Vayamos allá a Efesios 4 otra vez. Comienzo ahora a ser renovado en el espíritu de vuestra mente, versículo 23 de Efesios 4, y a ser vestidos y vestidos del nuevo hombre. En otras palabras, ahora en mi conciencia, en mi espíritu, ese viejo hombre que está en mis miembros con todas sus corrupciones y malos deseos, el Señor me dice: ya ese viejo hombre murió. Está allí atrapado en tus miembros, pero en Cristo Jesús fue crucificado. Y tú eres una nueva criatura en la resurrección, en la justicia de Cristo. Ahí es donde entra a jugar el aspecto legal, forénsico o declaratorio de nuestra salvación. Que Dios declara sobre nuestras vidas la muerte del viejo hombre y la vida del nuevo. Que ese hombre corrupto, viejo, maleado, malvado, Cristo Jesús murió tomando la condenación que merecía ese viejo hombre que está en mis miembros y con el cual yo nací. Y ahora por el Espíritu Santo vengo a ser iluminado en mi mente, que confiando en Cristo Jesús soy perdonado, soy limpiado, soy justificado, declarado una nueva criatura al ser unido a la obra de Cristo, a su muerte, a su resurrección. Ahora su justicia es mi justicia, su vida es mi vida. Quedo unido a Jesús. Y eso en la mente ahora el Espíritu la ha iluminado para que la mente y el corazón quede persuadido de esta verdad, convencido de que el antiguo hombre de maldad que merecía la muerte ha quedado condenado, crucificado en la cruz de Cristo, y que el nuevo hombre que es Cristo Jesús en su justicia, en su santidad y en su resurrección es quien yo soy, unido a él a través de la fe. Y ese aspecto legal, forénsico, declaratorio, obra en nosotros por el Espíritu una obra transformativa, participativa de lo que Dios comunica a mi mente. Y por lo tanto comienzo a ser renovado a la imagen de esa comunicación del Espíritu a mi vida, en unión, en identidad y en participación a la vida de Cristo. So, esto es, hermanos, la forma, ¿verdad?, en que el Espíritu, a través de la gracia de Dios, nos vivifica. Ciertamente nacimos de nuevo un día a través de la fe y quedamos unidos a Cristo, perdonados y justificados. Pero lo que vemos ahora es que hay una continua recepción, aprehensión o gustar de esta nueva vida. Volviendo entonces allí, ¿verdad? Bueno, terminamos en Efesios 4 al 23 y 24, ¿verdad? Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Pablo decía, con mi mente sirvo a la ley de Dios, porque la ley de Dios está escrita, ¿dónde? En mi corazón. Porque la ley de Dios es la justicia en la cual Cristo resucitó. La justicia que Cristo vivió. Por lo tanto, como la ley de Dios es la justicia bajo la cual Cristo murió, ¿verdad? Porque el viejo hombre merecía morir, pero es la justicia que Cristo vivió sin pecado, sin maldad, perfecto, por lo tanto, resucitó, es mi justicia. Yo soy creado ahora en la justicia de Cristo. Se me imputa, se me cuenta a mi favor esa justicia de Cristo. Se declara sobre mi vida. El Señor me dice, tú eres justo. Yo te declaro justo, aunque tú no lo eres en ti mismo. Todavía el viejo hombre está atrapado allí en nuestros miembros y nos está afectando. Pero la palabra de Dios nos da a gustar la benignidad de Dios, que es su perdón, su misericordia, su favor, su justicia. Y al orar, a la hora recibir de esta benevolencia, somos transformados en nuestra mente. ¿Y qué dice? Y somos vestidos de ese nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo lo dice? Por supuesto, se fija en Pablo cómo lo dice de una manera tan elocuente, de diferentes frases, diferentes formas. Pedro lo dice de esta manera, por el Espíritu, que también es preciosa. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Este crecimiento, se puede crecer en salvación y para salvación, claro, es la santificación. Es la vida dinámica del Espíritu. Donde, se fija en versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Lo que nos da a comer la palabra de Dios es nuestra posición, nuestra identidad, nuestra unión a Cristo, que le pertenecemos y le posee y le tenemos, y Él nos posee, somos sus hijos amados. Por lo tanto, hermanos, este camino de santidad es mediado, empoderado, motivado por la palabra de Cristo, de su gracia, de su misericordia, de su benevolencia. La razón por la que es posible para el creyente ahora comenzar a caminar en santidad, en santificación, en una vida que le agrada a Dios prácticamente, es porque el creyente ya no vive en el terror de la condenación bajo la ley. Satanás lo que hace es infundir terror, infundir temor. Nos acusa para dejarnos, ¿dónde? En el piso y en el suelo caído. Y allí, ¿verdad? Decir, tú ves, no sirves, estás cochino, estás, ¿verdad? Sucio, eres un pecador, maldito, no eres un creyente. No, ¿cómo te atreves a venir a Dios? ¿Te fijan? Esa es la obra de Satanás, el acusador, el opositor, nos deja ahí. Pero eso no es lo que hace el Espíritu. El Espíritu Santo nos dice, nos da convicción de que somos pecadores, vemos lo malo que somos en nuestra carne, pero nos enseña a Cristo y nos muestra, pero eres mi hijo amado, me perteneces. Te he justificado, yo te he declarado santo, justo, te he limpiado, eres mi pertenencia, te he adoptado como mi hijo y te he dado a beber de mi espíritu. Prueba de mi benignidad. Aquí está mi benignidad de padre. Aquí está mi alimento espiritual. Aquí está el estatus que yo he comprado para ti. Aquí está las riquezas de mi vida. ¿Se fijan? Es la forma en que la palabra nos habla. Si estamos hablando ley y evangelio, si estamos predicando la santidad, no simplemente con los palos y el martillo de la ley, donde nunca se menciona nuestra unión a Cristo, nuestro estatus en Él, no se vuelve a aplicar al creyente la palabra de su perdón, de su gracia, de su benevolencia, de su misericordia, aún para pecadores como nosotros que fallamos todos los días, no somos reclamados con la benignidad del Señor. El no creyente no ha gustado la benignidad del Señor. Por lo tanto, ¿qué es que hace? ¿Qué tiene? ¿Qué recurso tiene? El recurso de la mejora propia, del desempeño personal, de la religión falsa, de motivaciones vanas para tratar de mejorar su vida. Pero nosotros no buscamos eso, sino buscamos a Cristo, a este crucificado, y nosotros crucificados y resucitados en Él. Es lo que dice Colosenses 3. Vayamos un momentico allí a Colosenses 3 otra vez. Leímos la lista, ¿verdad? Pero ahora veamos lo que le precede a esa lista que leímos al principio en Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Esta es la manera de Pablo de decir, si pues habéis gustado la benignidad del Señor, la gracia del Señor, la vida del Señor, como recién nacidos, como hijos amados. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que hay en la tierra nuestros miembros, el hombre antiguo corrupto, mortificarlos, desecharlos, renunciarlos, confesarlos, matarlos. ¿Cómo? Siendo vivificado con nuestros ojos en Cristo Jesús, recibiendo la vida del Señor, que nos reclama en su amor, en su perdón, en su justificación, en nuestro nuevo estatus e identidad de hijos amados y justos y santos delante de Él. De esa manera, el Señor y el Espíritu vivifica nuestra nueva vida en Cristo Jesús. El camino de santidad en el creyente, esto es, acercándonos a Él a través de Cristo, viniendo a Él, manteniendo y poniendo nuestros ojos en Él. ¿Se fijan? Porque habéis muerto, versículo 3 de Colosenses 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mortificación y vivificación. Habéis muerto. El hombre ese antiguo corrupto murió. Aunque está allí, a veces cuando pensamos que está muerto, las personas creen es que ya no está en operación. No, 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 está en operación. Lo que ya ese no es quien tú eres. Ya no te puede matar. Ya no te puede controlar, destruir, apartar de Cristo y hacer vivir para Él, para el mundo y para Satanás. Está muerto. Cuando nosotros le seguimos es porque se nos olvida o no conocemos o ignoramos. O estamos con ilusiones acerca, ni siquiera conocemos la naturaleza de la lucha cuál es. A veces cristiano, oh, ya yo no peco, ya yo no tengo estos deseos. Se ha escondido el hombre antiguo, ¿verdad? Porque ahí está negando el acercándonos a Cristo, donde es en Él que somos renovados, renovados habiendo renunciado y habiendo confesado la muerte del antiguo con sus obras. ¿Se fijan? La vida del creyente es muerte y resurrección, o mortificación y vivificación. O arrepentimiento y fe. A través de la predicación de ley y de evangelio. Esto es de los mandamientos de la ley de Dios y el llamado de Dios, ¿verdad? A su carácter, a su vida santa, de santidad, pero a través de Cristo Jesús, mortificando, poniendo en la tumba, desechando, confesando, renunciando, corriendo a Cristo, siendo renovado en Él, las obras y los deseos malvados de nuestra carne. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Un poquito más abajo dice, versículo 9, miren otra vez el mismo lenguaje y la misma ilustración de Pablo. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Se fijan? El hombre, el creyente es alguien que en Cristo Jesús, el viejo hombre ha quedado despojado. Ahora lo que tenemos es que venir a la práctica de esto, ¿verdad? En Cristo Jesús el viejo hombre fue crucificado y venimos a una nueva creación. Pero el creyente nuevo a veces no está consciente, no entiende a cabalidad, ¿verdad? Estas cosas, aunque el Espíritu comienza a reclamarle, instintivamente comienza a vivir en arrepentimiento y en fe, en mortificación y vivificación de la nueva vida en Cristo. Pero a medida que avanza y conoce y entiende y profundizas, entonces viene aún más y más a qué, a despojarse en la práctica, porque viene de la nueva conciencia y de la nueva identidad del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Nos revestimos del nuevo diariamente, es como vestirnos todos los días. Todos los días nos desvestimos y todos los días nos vestimos. Pues el llamado del creyente es a un continuo desvestirnos y vestirnos. Desvestirnos del hombre antiguo que fue crucificado en Cristo Jesús, en su muerte, y vestirnos el hombre nuevo, que es la vida, la justicia, la obediencia y la resurrección de Cristo a nuestro favor. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Como es, como nos lo dice Pedro aquí, ciertamente, acercándonos a Él. Terminamos, acercándoos a Él, versículo 4. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, se fijan, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 7 dice, versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Escogida y preciosa para Dios, y Dios nos revela entonces que en Él, ¿verdad? Nosotros ahora le pertenecemos, por lo tanto Cristo es para nosotros precioso, y el que creyere en Él no será avergonzado. El enemigo quiere avergonzarte, acusarte, avergonzarte, destruirte, matarte, dejarte tirado, ¿verdad? Pero el Señor quiere ciertamente darte a conocer tu pecado, tu condición, la ruina del hombre antiguo, pero que en Cristo Jesús ha muerto ese hombre y ahora puedes levantarte, mirarlo a Él, no quedar avergonzado, sino eres justificado y eres santificado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. En Él nosotros estamos siendo edificados, crecemos. Somos edificados una casa espiritual en Él. Pero para los que no, ¿verdad? Él no es precioso, no han venido a gustar de su benignidad. Es una piedra de tropiezo y les hace caer, dice la palabra. Roca que hace caer. Ah, pero más para vosotros sois que os, más vosotros. Versículos 9 y 10, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Amén. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora somos pueblo, que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Se fijan, el llamado a la santidad aquí no es para alcanzar misericordia y para llegar a ser pueblo, sino es porque ya lo somos. Porque ya somos pueblo adquirido por Dios, sus hijos amados. Porque ya hemos alcanzado misericordia. Y al beber y al comer y al continuar así en esta, ¿verdad?, continuo alimento por la palabra de Dios, la palabra de su gracia, de su benignidad, vamos creciendo, vamos siendo edificados, vamos siendo purificados y santificados para la honra y la gloria de su nombre. ¿Alguna pregunta o comentario? A ver, preguntas o comentarios.